Siempre gracias al Señor por lo que siempre por lo que se comparte, porque el Espíritu es el que da vida y es el que comunica la vida y es vida en el corazón del que sencillamente cree, sin esfuerzos, sin propósitos tremendos, sino creyendo con sencillez. Y el Espíritu es vida en nuestro corazón. Estuvimos viendo hace poco un tema, parte de la fe, y voy a repasarlo un poco para entrar en un aspecto, aunque también hemos estado viendo el otro aspecto que vamos a tocar. Vimos que la naturaleza y los efectos de la fe en los que la han recibido se exponen en sus vidas, en su paso por la tierra, en la historia. La fe es don, libre y soberano regalo de Dios, sin base alguna en cualquier mérito, independiente y aparte, sin tener en cuenta nada de la vida, acciones y disposición o búsqueda del hombre, enemigo en su mente de la ley, enemigo de Dios, con un corazón engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, el hombre muerto en delitos y pecados. Lo vimos, pero vamos a repasarlo un poco. En Efesios 2 y en el capítulo 1, Efesios 2, capítulo 1, dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El Señor es claro en lo que nos declara y lo afirma y lo repite para que no nos queden dudas, ¿verdad? Ahora, otra vez, repasando en Hebreos 11 y en el versículo 1, dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabemos que no está muy exactamente en Reina Valera, así que está diciendo: La fe es la sustancia de lo que se espera, es upóstasis en griego, es sustancia de lo que se espera, y pragmaton es la cosa real de lo que no se ve. Yo espero algo y cuando lo espero en la fe, tengo lo que espero ya en sustancia. Y tengo también la cosa real de lo que no veo cuando estoy recibiéndolo en la fe. Así que no el pensamiento, la imagen o la visualización mental, no la imaginación, sino la misma sustancia, la cosa práctica, pragmática, firme, real. No de lo que se espera porque se desea intensa, vehemente, compulsiva, obsesiva, irrenunciablemente, sino lo que se espera porque Dios lo ha hablado y ha obrado. Y lo ha obrado al hablarlo, aunque no esté manifiesto en el cruce de coordenadas naturales, tiempo-espacio del creyente. Tal y como Él lo ha hablado, sin añadirle ni quitarle, y para el tiempo para el que Él lo ha hablado, para el tiempo para el que Él lo ha llamado a la existencia, obrándolo ya en ese tiempo. Por fe y en la fe recibo, tengo la sustancia, no los accidentes de lo que Dios ya ha hablado, y por tanto lo espero, Los accidentes se harán manifiestos, expresarán la sustancia en el futuro. En cuanto a la cosa real de lo que no veo, es la sustancia que los accidentes se están manifestando ya hoy, pero que es invisible a la mente natural. La omnipotencia absoluta de Dios, su absoluta y exclusiva sabiduría, el trazado maravilloso de cada circunstancia y detalle en las vidas de sus hijos, su infinita sabiduría y bondad en cada acontecimiento, en cada paso, su insondable amor, el seguro y fiel cumplimiento de su propósito, su guía y presencia en cada instante. Querer traer a la existencia experimental o práctica, a la vida real, los deseos visualizados con propósito y vehemencia irrenunciables, no es tener fe en Dios, sino querer ser igual a Él. Es tener fe en el poder mental, en las leyes de ese poder y los espíritus que la potencia. Es rebelión y obstinación, es adivinación e idolatría. Mi pensamiento, por muy intenso, concentrado que sea, mi fuerza mental, por muy circunspecta y poderosa que sea, nunca puede generar la vida de Cristo en mí. O está Cristo viviendo en mí como mi vida, o no está. Mi esfuerzo mental por producirla solo puede bloquear e impedir la libre manifestación de esa vida personal. Cuanto más grande el esfuerzo por producir la presencia, el poder y el carácter de Cristo en uno, más se bloquea la manifestación de la genuina vida, si es que está ya en uno esa vida, y más se autopromociona y autoexalta uno mismo y el poder de uno mismo, que puede ser una dotación que le haya sido dada, o el poder de espíritus de mentira dispuestos a reforzar el intento de falsificar la verdadera vida. Cuanto más fuerte y espectacular resulta la apariencia de poder, más se bloquea la manifestación en uno de la omnipotencia de Dios y más se desvía la atención hacia los espíritus que lo potencian. En Hebreos 11:2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y así continúa describiendo todos aquellos hombres que por la fe glorificaron a Dios. Ahora, en la fe, el corazón confía absoluta e implícitamente, sin análisis, sin inspecciones, sin pruebas, sin anticipos. El corazón confía absoluta, implícitamente, del todo en Dios de principio a fin. En la fe el corazón se abandona a Dios, espera en Dios, su voluntad y tiempo, todo el camino, depende de Dios, se deleita en Dios en cada punto y momento, obedece a Dios, colabora con Dios, solícita, gozosa y fervientemente. El total abandono del corazón, voluntad a Dios en la fe, en infinita confianza, es la felicidad infinita del corazón. ¿No es esto la vida gloriosa y eterna? Una vez la has gustado, corazón mío, ¿te satisfará otra cosa? ¿Te conformarás con menos? Era de ser todo y el solo deseo de tu corazón, ahora y por la eternidad. ¡Oh, el gozo, la paz, el descanso de ver, de constatar, de aprehender esta verdad! Oh, la dicha de su amor, el deleite, la dulzura de sus caricias, oh, la seguridad, el regocijo, del anhelo de mi corazón amado y amante garantizado por él eternamente. Y hemos estado tocando recientemente el tema de la oración en un capítulo de Joel. Y voy a compartir otros escritos también referentes a la oración, que es el tema de hoy. Así que una de las cosas que escribe Murray dice: la promesa de la respuesta a la oración es una de las más maravillosas de la Escritura. En muchos corazones ha dado lugar a la pregunta: ¿Cómo es posible conseguir la fe que sabe que recibe lo que pide? Es esta la pregunta que nuestro Señor quiere contestar. Cuando dio esa maravillosa promesa a sus discípulos, dijo otras palabras en las cuales indica de dónde procede la fe en la respuesta y en dónde halla su fuerza. Tened fe en Dios. Esto está en Marcos 11, 22, 24. Tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que le diga a este monte, se quitado de ahí y arrojado al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que está hablando sucede, lo tendrá. Por eso os digo que cuando rogáis y pedís, creed que lo estáis recibiendo, creed que lo recibís. No que lo recibiréis, como dice la versión Reina Valera 60, sino que lo estáis recibiendo y lo tendréis. Marcos 11, 22 al 24. El poder de creer una promesa depende enteramente de la fe en el que promete. La confianza en la persona engendra confianza en su palabra. Solo cuando vivimos y estamos asociados con Dios en una relación personal, amorosa, cuando Dios lo es todo para nosotros, cuando todo nuestro ser está continuamente abierto y expuesto a las poderosas y activas influencias en que se revela su santa presencia, solo entonces se desarrolla la capacidad para creer que Él da todo lo que se le pide. Esta conexión entre la fe en Dios y la fe en su promesa se vuelve clara si pensamos lo que es realmente la fe. Con frecuencia se la compara a la mano o la boca, por medio de la cual aceptamos y nos apropiamos lo que se nos ofrece. Pero deberíamos comprender que la fe viene también por el oído, por el cual oímos lo que se nos promete, y el ojo, por el que veo lo que se me ofrece. El poder de aceptar depende de esto. He de oír a la persona que me da la promesa. El mismo tono de su voz me da ánimo para creer. He de verle a la luz de sus ojos y de su rostro. Todo temor desaparece. El valor de la promesa depende del que promete. La fe en la promesa depende del conocimiento de lo que es aquello que promete. Por esta razón, cuando Jesús da esta maravillosa promesa sobre la oración, dice primero: tened fe en Dios. Esto es, abre tus ojos ante el Dios vivo y contémplale, viendo al invisible. Por medio del ojo me entrego a la influencia de lo que tengo delante. Le permito que entre, que ejerza en mí su influencia, que deje su impresión en mi mente. Así que creer a Dios es simplemente mirar a Dios y lo que es, permitiéndole que me revele su presencia, cediéndole mi tiempo y todo mi ser para tomar la plena impresión de lo que Él es como Dios. Es abrir mi alma para recibir y gozarme bajo la sombra de su amor. Sí, la fe es el ojo al cual Dios muestra lo que Él es y lo que hace. Por medio de la fe, la luz de su presencia y las obras de su gran poder entran en el alma, así como lo que veo vive en mí, por la fe Dios vive en mí también. La fe es también el oído, por medio del cual se oye la voz de Dios y se mantiene la comunicación con Él. Por medio del Espíritu Santo el Padre nos habla. El Hijo es la palabra, la sustancia de lo que Dios dice. El Espíritu es la voz viva. El Hijo de Dios necesita la voz secreta del cielo que le enseñe cómo enseñó a Jesús lo que tenía que decir y qué hacer. El oído abierto hacia Dios, un corazón creyente que espera para oír lo que Él dice, va a oír lo que Dios le habla. Las palabras de Dios serán no sólo palabras del libro, sino que procediendo de la boca de Dios serán espíritu y verdad, vida y poder. Producirán en hecho y en experiencia lo que de otro modo son sólo pensamientos. Por medio del oído abierto, el alma espera bajo la influencia de la vida y el poder de Dios mismo. Como las palabras que oigo entran en mi mente y se quedan allí y obran allí, lo mismo la fe de Dios entra en mi corazón y reside y obra allí. Cuando la fe está en pleno ejercicio, como oído y ojo, como la facultad del alma por la cual vemos y oímos a Dios, entonces podrá ejercer su pleno poder como mano y boca para apropiarse a Dios y sus bendiciones. El poder de recepción dependerá enteramente del poder de la percepción espiritual. Por esta razón, Jesús dijo, tened fe en Dios. La fe es simplemente entregarse. Entregarse a la impresión que hacen en mí las palabras que oigo. Por la fe me entrego al Dios vivo. Su gloria y su amor llenan mi corazón y tienen dominio sobre mi vida. La fe es comunión, el entregarme a la influencia del amigo que me hace una promesa y unirme a él. Cuando entramos en esa comunión viva con Dios mismo, en la fe que le ve y le oye, pasa a ser fácil, natural, creer la promesa con respecto a la oración. La fe en la promesa es el fruto de la fe en el que promete. La oración de fe está arraigada en la vida de fe. De esta manera, la fe que obra de modo, o no, la fe que ora de modo efectivo es verdaderamente un don de Dios, no como algo que Él concede o infunde, sino como la bendita disposición o hábito del alma que es obrada y crece en una vida de comunión con Él. Sin duda, para alguien que conoce bien al Padre y vive en comunión constante e íntima con Él, es una cosa simple el creer la promesa que Él hará la voluntad de su Hijo que vive en unión con Él. Como muchos hijos de Dios no entienden esta conexión entre la vida de fe y la oración de fe, su experiencia de poder de la oración es muy limitado. Cuando desean sinceramente obtener una respuesta de Dios, fijan todo su corazón en la promesa y procuran, al máximo, captar esa promesa en fe. Cuando fracasan, están dispuestos a renunciar a la esperanza. La promesa es verdadera, pero el echar mano de ella en fe está más allá de su poder. Escucha la lección que Jesús nos enseña. Tened fe en Dios, el Dios vivo. Que la fe mire a Dios más bien que a la cosa prometida. Su amor, su poder, su presencia viva despertará y obrará la fe. A alguien que le pido consejo sobre el medio para conseguir más fuerza en los brazos y en las manos, el médico le dirá que debe vigorizar y robustecer todo su cuerpo. Lo mismo, la cura para la fe débil es hallada en la vigorización de la vida espiritual de uno mediante la comunión con Dios. Aprende a creer en Dios, echa mano de Dios, deja que Dios tome posesión de tu vida. Entonces te será fácil echar mano de la promesa. El que conoce y confía en Dios encuentra fácil confiar en la promesa también. Nota lo evidente que era esto para los santos de antaño. Cada muestra especial de poder le fue del poder de la fe fue el fruto de una revelación especial de Dios. Mira a Abraham, y la palabra de Dios vino a Abraham diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y él lo sacó fuera y le dijo, etcétera, etcétera, y creyó al Señor. En un ejemplo posterior, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, y Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, observa mi pacto contigo. Fue la revelación de Dios mismo que le dio a la promesa poder vivo para entrar en el corazón de Abraham y edificar la fe. Como conocía a Dios, Abraham no podía sino confiar en su promesa. La promesa de Dios será para nosotros lo que Dios es. El hombre que anda delante del Señor y que cae sobre su rostro cuando Dios le habla, recibirá la promesa. Aunque tenemos las promesas de Dios en la Biblia, la plena libertad para tomarlas, falta el poder espiritual, con plena libertad para tomarlas, falta el poder espiritual a menos que Dios mismo nos lo comunique. Y Él habla a aquellos que andan y viven con Él. Por tanto, tened fe en Dios, que la fe sea todo oídos y ojos. Entrégate a Dios para que haga en tu alma una impresión plena y se te revele plenamente. Cuenta como una de las principales bendiciones de la oración el ejercer la fe en Dios, como el Dios vivo y potente que espera para cumplir a nosotros todo el poder de su voluntad con poder según a Él le place. Ve en Él el Dios de amor que se deleita en bendecirnos y comunicársenos. En esa adoración a Dios vendrá rápidamente el poder para creer la promesa. Todo cuanto rogáis y pedís, creed que lo estáis recibiendo y lo tendréis. En la fe, haz tuyo a Dios. La promesa será tuya también. Buscamos los dones de Dios. Dios quiere dársenos. Asimismo, antes pensamos que en la oración como el poder, como conseguir buenos dones del cielo, y Jesús como el medio de llegarnos a Dios. Queremos estar a la puerta y pedir. Jesús quiere que entremos y comprendamos que somos sus amigos e hijos, que toda experiencia de la pequeñez de tu fe en la oración te impulse a ti primero a tener y ejercitar más fe en el Dios vivo, y en esa fe entrégate a Él. Un corazón lleno de Dios tiene poder para la oración de fe. La fe en Dios engendra la fe en la promesa de una respuesta a la oración. Por tanto, Hijo de Dios, dedica el tiempo a inclinarte delante de Él, a esperar en Él para que se te revele. Dedica el tiempo y deja que tu alma, en santa reverencia y adoración, ejercite y exprese su fe en el Dios infinito. Cuando Él se comunica a sí mismo a ti, toma posesión de ti, y la oración de fe coronará tu fe en Dios. Esto es algo de lo que escribe Andrew Murray. Y un ejemplo de fe también, de oración de fe, es lo que nos describe en el hermano Lorenzo en la práctica de la presencia de Dios. Y escribe sus experiencias en una de sus cartas, la segunda carta. Dice: algunas veces me parecía que todo el mundo estaba contra mí, la razón estaba contra mí, incluso Dios estaba contra mí. Me sostuvo solo la fe. Me turbaban las ideas de que el creer que Dios me había hecho favores era el efecto de mi pretensión, de que yo había llegado fácilmente allí donde a otros les cuesta mucho llegar. Me sentía tentado a creer que me había engañado a mí mismo y que no había salvación para mí. Pensé que tendría que vivir toda la vida en medio de estos problemas. Por otra parte, todas estas preocupaciones no disminuían mi confianza en Dios en lo más mínimo, solo servían para aumentar mi fe. Bueno, cuando pensé que tendría que vivir toda la vida con mis problemas, me di cuenta que había cambiado todo de repente. Mi alma sentía ahora una profunda paz interior porque estaba en su centro y en el camino trazado por Dios para mí. Desde entonces he andado, lugar de reposo, simplemente en fe, con humildad y con amor, y he procurado con diligencia no hacer nada ni pensar nada que pudiera desagradarle. Espero que cuando haya vivido toda mi vida, habiendo hecho lo que haya podido, Él va a hacer conmigo lo que le plazca. Cuando pienso en lo que siento ahora, no puedo expresarlo, no siento dolor ni queja sobre mi situación, porque no tengo más voluntad que la de Dios, que trato de hacer en todo y en la cual resigno hasta el punto que no recogería una paja del suelo en oposición a sus órdenes, y no lo haría por otro motivo alguno que el puro amor a Dios. En resumidas cuentas, estoy cierto, más allá de toda duda, que mi alma ha estado con Dios arriba durante estos 30 años. Me salto muchas cosas para no hacerme pesado, pero no quiero terminar antes de decirte de qué forma pienso en mí mismo en cuanto a relación con Dios, a quien considero mi rey. Yo me considero el más desgraciado de todos los pecadores, lleno de llagas y corrupción. He cometido toda clase de delitos en contra del rey. A consecuencia de mi remordimiento, le confieso toda mi iniquidad, le pido su perdón, me abandono del todo en sus manos para que haga de mí lo que le plazca. El rey, lleno de misericordia y de bondad, en vez de castigarme, me abraza con amor, me sirve con sus propias manos y me entrega la llave de sus tesoros. Habla también conmigo todo el rato de modo deleitoso y de mil maneras, y en todos los aspectos me trata como un favorito suyo. Esto es lo que pienso de mi relación con Dios. Mi manera corriente de mi relación con Dios es esta simple atención y mi deseo real de Dios. A menudo me encuentro unido a Dios con un deleite mayor que el del niño que mama del pecho de su madre. De modo que, si se me permite la expresión, yo llamaría esta intimidad con Dios el hallarse en el seno de Dios debido a la inefable dulzura que siento durante mi experiencia allí. Si a veces mis pensamientos se apartan y desvían de la presencia de Dios debido a alguna interrupción necesaria o debido a mi debilidad humana, no tarda mucho antes que otros pensamientos amables y deliciosos, demasiado personales para entrar en detalles, me hacen regresar a Él. Te ruego que reflexiones en mi condición miserable sobre la que ya he llamado tu atención y no en los grandes favores que Dios me ha concedido, a pesar de que soy un desgraciado y soy indigno de ellos. Es una carta que escribió a este hermano Lorenzo, y toda su dedicación es estar en la presencia de Dios, y cuenta diferentes experiencias hasta que no quiere oír ni saber nada más que estar siempre, en todo momento, en todo tiempo con Dios, y se da cuenta de que está en la vida, ¿verdad? Otra cosa que quería compartir es también un escrito de Hugel, y dice él: se dice a menudo que la oración es la fuerza más poderosa del universo, y no es una exageración. Puede demostrarse que es así. En esta era atómica, bueno, está hablando de cuando él estaba, y hace un siglo y algo, en que se están poniendo en juego fuerzas que hacen trastabillar el pensamiento y la imaginación del hombre, vale la pena recordar que la oración trasciende a todas las demás fuerzas. La razón está a nuestro alcance. La oración no pone en juego alguna la fuerza del hombre o de la naturaleza. La oración pone en juego la riqueza y el poder inconmensurable del Dios Todopoderoso. Clama a mí, dice por medio del profeta Jeremías, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Ahí está. Yo te enseñaré cosas grandes y dificultosas. Esta es la voz de Dios. Es el soberano creador y sostenedor omnipotente. Así hablan. En verdad, él dice que si tú quieres orar, él hará. Él, para quien nada es imposible, que habló y surgieron los mundos sin número, compromete su palabra santísima e inmutable, en el sentido de que si nosotros queremos buscar su rostro por medio de la oración, él hará cosas grandes y poderosas como jamás ha imaginado la mente del ser humano. Se comprende que las cosas grandes y maravillosas que promete hacer el Señor del cielo y de la tierra son aquellas que contribuyen al bienestar de los hijos de los hombres. El Señor está interesado en la redención de la humanidad. Para conseguirla, se ha jugado todo lo que tiene, por decirlo así. No escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. Dio lo que para Él vale más que un millón de mundos. El propósito supremo de Dios tiene como meta la felicidad eterna de los hijos de los hombres. Por eso es que se dio Él mismo en la persona de su Hijo unigénito, el amado del Padre, para que muriendo con dolor y vergüenza infinitos en la cruz infamante, destruyera para siempre el pecado, el monstruo que esclaviza, el enemigo del bienestar y de la felicidad del hombre. Dios hará grandes cosas y maravillosas en contestación a las oraciones de sus hijos para que Cristo, el Redentor, sea entronizado en el corazón de los hombres y sea establecido su reino. El hecho de que Dios se haya limitado a sí mismo en un sentido real al realizar las obras grandes y poderosas que él desea hacer para el bienestar del hombre en respuesta a las oraciones de su pueblo, debiera resultar un acicate maravilloso para todos los cristianos a que se den cuenta de la tremenda responsabilidad que les incumbe. Hablando claramente, si no queremos orar, Dios no puede hacer. Se nos dice que Jesús, nuestro Señor, no pudo realizar en Nazaret, la ciudad donde se crió, las obras poderosas de amor y santidad y sanidad que estaba dispuesto a llevar a cabo, y que ello se debió a la incredulidad de la gente. La incredulidad y la falta de oración brotan de la misma raíz, así como la incredulidad ató las manos del Salvador, la falta de oración ata las manos de Dios. Es posible que uno de los misterios profundos de la teología sea precisamente por qué la falta de oración por parte del hombre pudiera limitar las cosas grandes y poderosas que Dios quiere efectuar para el bienestar y la gloria del hombre. Pero ahí está. Si algo a lo cual la Biblia da testimonio elocuente es a este hecho, y la Biblia ha sido llamada el libro de texto de la oración. Si en ella hay enseñanza que se destaca como escrita con letras de fuego, es que si Dios ha de efectuar obras grandes y maravillosas en los asuntos de los hombres y las naciones, llevando adelante el sublime propósito de redención, entonces los hombres deben orar. Deben elevar su voz al trono de la gracia en súplica fervorosa y sincera adoración. Deben orar como Abraham, orar como Jacob, orar como Moisés, orar como Isaías y los profetas, sí, orar como Jesús, nuestro Señor, y sus apóstoles. No queremos restar importancia a otras formas de servicio para establecer el reino de Dios, pero tenemos que admitir que la oración está en primera línea, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Para que todas las fortalezas de servicio cristiano sean realmente fructíferas, tienen que estar sostenidas por la oración. El hombre puede hacer cosas buenas y beneficiar a sus semejantes sin la oración, pero los fines de Dios, donde están escondidos el bien y la felicidad eterna de los hombres, no pueden ser alcanzados de esa manera. La vida de nuestro Señor es un ejemplo vivo de ello. Como hombre no hizo nada sin oración, no inició nada sin esperar en su Padre el espíritu de oración. Por esto sentó un principio invariable cuando dijo: el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre, en Juan 5:19. Para el Hijo del Hombre, la oración era la respiración de su vida. Padre, dijo Jesús cuando estaba parado ante la tumba de Lázaro, te doy gracias que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes. Su palabra final en la cruz fue una oración, y se nos dice que Él vive para interceder por nosotros. La oración es el privilegio más grande que tiene el ser humano y su gozo más preciado, puesto que por medio de ella mantiene comunión con su Padre Celestial, que es la fuente de la vida, y es también el medio más poderoso que el ser humano tiene a su alcance para triunfar. Ante ella todo lo demás se eclipsa, así como las estrellas ante el sol naciente. Todo lo demás deja al hombre espantado, empantanado, en el barro y en el caos de sus propios esfuerzos, que nunca han resultado ser más que un callejón sin salida. Todo lo demás lo deja como un débil barquichuelo en medio de las tormentas de la vida, sin timón, sin brújula y sin piloto. Si construimos sin la dirección que viene del Altísimo, que ordena todas las cosas para el bien del hombre, de acuerdo a un plan divino y eterno, y aquí parece la definición más elevada de la oración, mediante la cual escuchamos a Dios y recibimos fuerza para obedecer, nuestros trabajos finalmente quedarán en la nada, por brillantes que sean. Solamente la persona que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La oración, en su forma más genuina y en su expresión más profunda y valedera, consigue que las horas y esfuerzos del pequeño día del hombre se fundan armoniosamente con el gran molde y los propósitos del Padre de las Luces, dando en esa manera gloria y permanencia a los éxitos humanos que de otra manera serían insignificantes. La oración es trabajo de un orden tan sublime que está mucho más allá de la imaginación humana, porque cuando el cristiano ora, su capacidad de alcanzar y su poder de hacer bien se ven multiplicados 1000 veces, aún más, 100.000 veces, y esto no es exagerar, y la razón reside en el hecho de que cuando el hombre ora, Dios trabaja. Ya no se trata del mero hombre, aunque sin la cooperación del ser humano el vasto motor y los alcances y de los éxitos espirituales carecería de bujía, por decirlo así. El hombre es quien pone en movimiento la riqueza del banco del cielo. El hombre es quien se funde con los propósitos de Dios y hace posible su realización. Es el hombre más Dios. Bueno, hasta aquí está este escrito de Hegel, que también hace reflexionar, ¿no? En Hebreos 11 y versículo 13, Hebreos 11, 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en el extremo de su bordón. Lo hemos estado compartiendo esto esta semana, ¿no? y es una bendición tan grande. Pero la cosa es que cuando entramos en esa comunión con el Señor, cuando entramos a ser realmente uno con Él, entonces todo lo que Él siente está viviendo, está ardiendo en nuestro corazón. Y entonces algunos dicen, bueno, tú ya crees del todo y Él ya te ha salvado, ahora pues ya está, descansa y ya está, ¿no? Y bueno, estos no quieren escuchar, porque no escuchan, pues no serán llamados, ¿no? Y así tantas y tantas cosas que no tienen nada que ver con esto, no tienen nada que ver con el Señor. El Señor llegó a angustiarse en oración, el Señor estuvo orando. Yo he rogado que vuestra fe no falte. ¿Y por qué? Pues el Señor podía decir, no pasará nada, ya no faltará la fe. Él sabía, quería enseñarnos si su vida fue así, ¿verdad? Así que tenemos delante una generación que está completamente apartada de Dios, en incredulidad. Y tenemos también una cristiandad que está completamente deslavazada, sin fuerza, con doctrinas que hacen que uno esté contento con lo que come, con lo que viste y con asistir a unas reuniones y ya es bastante. Eso no es la vida de fe, eso no es la vida de oración. La vida de oración enardece el corazón y en lugar de decir, bueno, porque yo ya sé que Dios me ama y yo procuro hacer su voluntad, todo está bien y los que no quieren creer, que no crean, ¿no? No, la vida de oración no es esto. Y si mis hermanos están débiles y están haciendo cosas que no honran al Señor, bueno, allá ellos darán cuenta, ¿no? No, no es esto la vida de oración. La vida de oración siente por sus hermanos. Y leyendo vidas de oración, te das cuenta de cómo esas vidas estaban continuamente en comunión con Dios, en contacto con Dios, y que Dios movía otras personas por la continua oración e intercesión de esas vidas. Ahora, bueno, pues mira, estos no quieren más, ya quieren. Vale, pues sigamos, ¿no? Bueno, entonces no conoces lo que es la vida de oración, no conoces esa intimidad con el Señor. El Señor siente por cada alma. Y el Señor, Pablo estaba orando de día y de noche por aquellos que el Señor le había puesto para darles su palabra y para darles crecimiento e instruirles, ¿verdad? Es decir, es una vida de comunión íntima con el Señor que toca el corazón del Señor y el corazón del Señor se derrama en el corazón de su hijo o de su hija y entonces no puede estar delante de mal, de dificultad, de incredulidad, no puede estar sin interceder. John Hyde fue un hermano tan bendecido por el Señor y oraba. Y oraba, y oraba por todos. Y entonces le criticaban. Y él no hacía caso. Entonces le criticaban más. Y él les amaba. Decía que solo quería el bien de ellos y amarles. Llegaron a llevarse sus ropas y vestirse con sus ropas y dejarlo allí. Se quedó tranquilo. No reclamó nada. Solamente oraba y oraba por ellos. Porque era el amor de Dios en su corazón. Y solo quería el bien de todos. El bien de los que se llamaban creyentes y no mostraban serlo. El bien de los que eran enemigos. El bien de todos. Y por ese el bien de todos estaba continuamente dándose a la oración, pidiéndole al Señor por cada alma. Y solo el Señor sabe cuántas almas recibieron bendición por la continua oración e intercesión de John Hyde. Toda su vida gastada en eso. Ahora, ¿entendemos? ¿Y cómo pudo hacerlo? Porque estaba en comunión con el Señor. No quería nada más que estar en comunión con el Señor. ¿Verdad? No tenía nada en este mundo, no quería nada de este mundo. Quería estar en comunión con el Señor y participar de su amor y de sus sufrimientos por las almas. Estamos aquí para eso. Ahora, hacer una campaña, decir las cosas muy bien, muy claras, y quedarse tranquilos, y tener nombre y tener fama, eso no es. Es en especial para aquellos que conocemos como creyentes, ¿no? No criticarles, no menospreciarles, en nada, hagan lo que hagan. Orar, 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 pero con el amor del Señor por ellos. No orar por cumplir un protocolo y una cosa totalmente superficial, sino orar con el corazón abierto delante de Dios, pidiéndole, suplicándole por esas almas. Y hay respuesta. Hay respuesta. Así que tenemos la respuesta de las oraciones del Señor en nuestras vidas. Pero ahora Él tiene hijos en quienes vive y quiere vivir y quiere seguir mostrando el corazón de amor de Dios. Y cómo Dios usa a sus hijos para obrar. Como hemos estado leyendo, parece que sea una cosa un poco imposible, disparatada, ¿no? Dios quiere hacer una cosa y Dios llama mi corazón a la comunión íntima con Él y me muestra que quiere hacer esa cosa. Entonces, si yo no oro, no la hace. Pero en cuanto yo lo entiendo y me entrego a Él pidiéndole lo que Él quiere hacer, entonces obra. ¿Y quién es el que obra? El Dios omnipotente. ¿Y por medio de qué obra? Por la oración. Así de grande, así de glorioso. ¿Cuántos hay hoy en la cristiandad que entienden esto, que viven así, que están mirando a sus hermanos, amándoles, no teniendo en cuenta nada, ningún defecto, ninguna mala acción, ningún vicio, nada? Amándoles y orando por ellos, de manera que el Señor recibe la oración, porque si uno ora hipócritamente, evidentemente el Señor no recibe esa oración. Tiene que ser orar con el corazón abierto y pedir por ellos, ¿verdad? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, ¿verdad? Para que sea recibida vuestra oración. Y cuando estéis en oración, creed que recibís en presente lo que habéis pedido y os vendrá. Y bueno, ya yo creo que lo recibiré. No, se dice, cree que lo estás recibiendo ya. Esta es la verdadera fe, porque estás creyendo en aquel que es fiel para cumplir todo lo que ha hablado. Así que cuando yo estoy en oración y creo que estoy recibiendo lo que le pido al Señor, entonces Dios está obrándolo ya para el tiempo que lo ha dispuesto. Puede ser para dentro de un día, de una semana, de un mes, de 5 meses, no lo sé. Pero Dios está ya obrando y por lo tanto ya está. Está en obra la respuesta. Y es algo tan maravilloso. ¿Y cómo lo sé? Por la fe, estamos dando vueltas. Por la fe, creo que Dios está obrando aquello que Él ha puesto en mi corazón y que mi corazón ha necesitado pedírselo en comunión con Él, en su sentir, en su compasión por las almas. Entonces, cuando al orar creo que lo recibo, seguro va a venir. ¿Y quién me lo dice? Dios. Así que, como dice el Señor Jesús, tened fe en Dios. La primera cosa es creerle. Nuestra mente es pequeñita, limitada, analógica, va buscando siempre explicaciones de todo, creerle del todo, sin límites, ¿verdad? Y entonces Él está obrando su voluntad, algo que no, casi no cabe en la cabeza, ¿verdad? Está obrando su voluntad porque un hijo suyo se lo pide. Este es Dios, es nuestro Dios, maravilloso. Entonces, todo lo que es malestar, críticas, juicios, tiene que desaparecer. Tenemos que amar con su amor. Pero no solamente amar en el sentido de que, bueno, perdonamos todo y lo pasamos todo, sino que deseamos el bien de cada una de las almas con las que el Señor nos hace estar o cruzarnos o lo que sea. Así que es una cosa, la oración, lo estuvimos viendo el otro día también, ¿verdad? Y es algo tan bonito, ¿no? Y la oración es un testimonio vivo en nuestro espíritu de que Dios nos está oyendo y nos está dirigiendo y va a hacer su voluntad. ¿Parece poco eso? Es un privilegio enorme, inmenso, que nos ha sido regalado por el nombre y por la entrega del Señor Jesús, por nosotros. Y ahora somos nosotros los participantes de los sufrimientos de Cristo por los que se pierden. No por nosotros, los sufrimientos, que me duele esto, o que, bueno, estas son cosas que, como hemos visto, Dios mismo las traza para conformarnos a Cristo. Esto es otro tema. Pero ese fervor, ese fuego en el corazón por las almas con las que tratamos, porque no podemos estar orando por unos esquimales que nunca los hemos visto. Podemos orar en general por todos, pero pedirle al Señor por las almas que vemos y pedirle. Bueno, pues mejor que pedirles, haz cosas por ellas. ¿Hay algo más grande que pedirle al Señor y saber que va a orar el bien de esas almas? Así que es una vida maravillosa. Y de un lado hemos estado recordando algo de lo que el Señor nos habla, de lo mucho que nos habla el Señor sobre la fe, ¿verdad? Y de otro lado, la oración tiene que ser de fe. Todo lo que pidieres en oración, creed que lo recibís y os vendrá. ¿Parece poco? Me acerco al Dios infinito, al Dios omnipotente, al Dios santo, que me dice: todo lo que pidas en oración, cree que lo recibes. Y lo voy a hacer. ¿Parece poco? ¿Qué cosa tan grande tenemos en nuestro corazón, en nuestras manos, en nuestra elección? Pero primero hemos de creer, tener fe en Dios, que Él es muy por encima de todos nuestros esquemas y imaginaciones. Y Él es quien Él dice que es. Como esta mañana se ha compartido, Él dice: yo soy que yo soy, le dice a Moisés. El Señor Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. No podemos imaginar el eterno presente. Antes que estuvieran los cielos y la tierra, el Señor es ahora en presente. Nos deja completamente abismados. ¿Cómo puede ser que Él está siendo ahora? Antes que Abraham, hace 4.000 años, viniera a la tierra, el Señor es ahora, en presente. ¿No es capaz el Señor de cumplir todo lo que ha dicho? Tan maravilloso. Y cuando realmente le entregamos nuestra vida a Él, entonces somos parte suya, somos parte suya. Parte de Él mismo, porque ha querido hacernos hijos suyos. Todo este gran drama que ha vivido y está viviendo la raza humana es para que seamos hijos de Dios. Así que qué maravilloso y qué privilegio, y también creer que nuestra oración es recibida y respondida. Evidentemente, si no estamos en comunión con el Señor, nuestra oración no tendrá sustancia, será cualquier imaginación nuestra. Pero si la oración fluye de un corazón en íntima comunión con el Señor, sabemos que tenemos la respuesta. Otra vez, puede ser que le pidamos una cosa y venga dentro de 3 meses o de 10 meses, pero está la respuesta. Y en el momento en que yo tengo ese testimonio, ya sé que está hablada por Dios esa cosa. Y va a venir en el tiempo que le ha asignado. Así que Demos gracias al Señor por lo maravilloso que es, por el privilegio que tenemos de conocerle, por el privilegio que tenemos de compartir el corazón suyo y la obra suya, y de ser usados por él para que por medio de nuestra solicitud, de nuestros ruegos, de nuestras oraciones, él obre en su omnipotencia en el tiempo en el que nos tiene en la tierra. Gloria a su nombre.